Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Inmobiliaria Hexacón y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Barry White se ha apoderado de mí y tengo una voz muy, pero muy sexy hoy día gracias a mi hijo agripado que me contagió. Pero eso es una... ni siquiera gripe, si lo único que tengo es estoy afónico, pero uno se siente como culpable, ¿no? De sentirse un poco mal, aunque sea con la voz, ¿no? Eres como sospechoso de COVID, pero claramente no es el caso y estoy con mis cuatro vacunas, aparte que a través de los micrófonos no les puedo transmitir, por suerte, ningún virus. Les cuento que hoy día, en Santiago Adicto, en este lunes 16 de mayo, cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos, vamos a conversar con el hombre artista que fue durante más de 20 años el director del MAC, don Francisco Brugnoli. Pero esta vez no nos vamos a enfocar tanto en él, sino en sus ancestros, es decir, en su abuelo, Tebaldo Brugnoli Caccialuini, y en su padre, Francisco Brugnoli Cañas, y en su tío, Teobaldo Brugnoli Cañas. No confundir el Teobaldo Brugnoli con el Tebaldo Brugnoli. ¿Por qué? Porque principalmente Tebaldo, el abuelo de Francisco Brugnoli, es uno de los arquitectos más importantes de la historia de Chile. Solamente si tomamos el trabajo que hizo dentro del Cementerio General, estamos hablando de una arquitectura propia del Cementerio General, con un exotismo increíble, en una época que por razones políticas y por distintas otras razones que ya vamos a entender, las familias más adineradas querían hacer sus mausoleos con la influencia ya sea egipcia, la influencia morisca, la influencia azteca. Y Tebaldo Brugnoli, que era un hombre que venía de Italia y que tenía el conocimiento de la arquitectura y del desarrollo de este tipo de proyectos, se empezó a transformar en el referente número uno en la sociedad santiaguina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es impresionante el nivel de los mausoleos de Tebaldo Brugnoli. Los más famosos son, que al mismo tiempo los mausoleos más famosos del Cementerio General, estamos hablando del mausoleo Claudio Vicuña, que es sin duda el más grande y el más espectacular, el de Nazario Elguín, el del Domingo Mate, el de Joaquín Pinto Benavente. Bueno, una cosa extraordinaria. Así que queremos aprender hoy día sobre Tebaldo Brugnoli. A todo esto, nuestro entrevistado, su nieto, se llama Francisco Tebaldo Brugnoli, así que vamos a tener que estar aclarando todo el tiempo de quién estamos hablando y con quién estamos hablando. Al mismo tiempo, el tío abuelo de nuestro entrevistado, que es Teobaldo Brugnoli Cañas, hizo, por ejemplo, el precioso edificio consistorial de Tiltil. Debe ser uno de los edificios municipales más lindos que hay en Chile. Hizo también, junto a su hermano Francisco Brugnoli Cañas, un fantástico edificio que hay en Villavicencio 364, ahí al lado de la entrada trasera del GAM. Y a su vez, Francisco Brugnoli, el padre de Francisco Brugnoli, con quien vamos a conversar, es autor del primer caracol de Chile, el edificio mausoleo número 2 de la Sociedad de Socorro Mutuo Italia. Esto mucho antes de que se hiciera el primer caracol ahí de los Leones. Claro, que esto era un caracol comercial, era un caracol mausoleo. También es autor del barrio Elías de la Cruz en Ñuñoa. Hay mucho para conocer y para aprender sobre los Brugnoli y cómo han influido en la ciudad de Santiago. Pero antes de ir a esa conversación y antes de ir a la música, tres comentarios cortitos. Primero, impresionante la cantidad de fotos subidas a Instagram a propósito del eclipse de ayer. Es una cuestión, o sea, estaba por lo menos mi cuenta, la gente que yo sigo, bombardeado de fotos del eclipse. Fue todo un suceso, el eclipse de anoche, esa luna roja preciosa. Así que si quieren ver publicaciones, bueno, simplemente métanse porque les van a aparecer por todas partes. Yo no lo vi personalmente, me acosté temprano, quería cuidar mi voz y cuidar mi salud para hoy día. Por otra parte, hemos publicado esta mañana dos muestras que se pueden ver, muestras de arte que se pueden ver, o de arte y diseño, que se pueden ver hoy día lunes. En Santiago no solamente pasan cosas los sábados y los domingos, ni de martes a viernes, también los lunes son una opción de pegarse una escapadita, por ejemplo, a la hora de almuerzo, al Centro de Extensión de la Universidad Católica, donde está la Galería de Arte de la Universidad Católica, ahí en plena Alameda 390, para poder ver la muestra de Víctor Majana, que está preciosa, se llama Post Tenebras Lux. Subimos algunas fotos de esa muestra hace un par de horas. Es la antepenúltimo post que hicimos. De verdad, preciosa, muy recomendable. Ya vamos a hablar esta semana más tranquilo aquí en la radio con el autor, con Víctor Majana, pero por mientras queríamos recomendarles darse una vuelta. Aparte que es una muy buena galería la que tiene el Centro de Extensión de la Católica. Y también, en otro espacio de la Universidad Católica, en Lo Contador, está la nueva galería Gallo, que también permite visitarla de lunes a sábado. Ahí está la muestra Atlas, de el estudio Bravo, o Bravo Estudio, el estudio que lidera el diseñador Rodrigo Bravo. Es una muy interesante muestra en un nuevo espacio y además permite visitar el campus Lo Contador, que es una joyita de espacio. Todo eso está publicado, si quieren más detalles, como posts recién, en las últimas dos horas, en el Instagram de Santiago Adicto. Y para comenzar el programa, con música, vamos a escuchar una canción que compuso Prince, bajo un seudónimo. Ya se me olvidó cuál era el seudónimo, pero no importa. Primero lo había hecho para Polonia 6, pero finalmente le entregó esta canción a las Bangles. Parece que tenía ganas de coquetear con algunas de las integrantes de las Bangles y el canje le pareció una buena opción. Tremendo resultado para Bangles con Manic Monday del 86. Del año 86 escuchábamos a Bangles con Manic Monday, canción que compuso Prince, así que tiene una gracia tremenda adicional. Como les digo, hoy día estoy poseído por Barry White, estoy un poquito afónico, pero siento que la voz me sale súper FM, así no como los conductores de radio de los viejos tiempos. Y voy a empezar a presentar a nuestro invitado mientras lo contactamos, Francisco Brugnoli, conocido por haber sido el director del MAC, hasta el año pasado y desde 1998, durante 23 años fue el director de una de las grandes instituciones culturales de nuestro país. Es artista, fue alumno de José Balmes en la Escuela de Artes, de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Fue de hecho reconocido hace algunas semanas por la Universidad de Chile con la medalla rectoral. El profesor Brugnoli es considerado uno de los principales expositores y precursores de la vanguardia artística nacional, y su obra se ha destacado por traer aparejado un cuestionamiento a los procesos sociales desde la mirada del arte, dijo durante dicha ceremonia el rector Ennio Vivaldi. Y ya está en línea con nosotros don Pancho Brugnoli. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Veo que estabas nombrando a otro italiano, a Vivaldi.
Verdad, oiga, los italianos últimamente me salen por todos lados. El viernes entrevistamos al embajador de Italia, una curadora de apellido italiano también el día viernes pasado. Mire, ¿ah?
Pues la cosa nuestra, pues la cosa nuestra.
Exactamente, don Pancho Brugnoli, que yo me acabo de enterar, investigándolo para esta conversación, que su segundo nombre, y con muy justa razón, es Tebaldo, ¿no es cierto?
Tebaldo, exactamente.
Francisco Tebaldo Brugnoli, lo estaba presentando, contando ahí que usted fue director del MAC hasta el año 2021, durante 23 años, que fue alumno de Balmes en la Escuela de Bellas Artes de la Chile, que recién le hicieron un reconocimiento con la medalla rectoral de la Universidad de Chile, así que todas esas cosas ya las dije, y conté al principio del programa que hoy, a diferencia de otras veces en que hemos hablado del MAC cuando usted era el director, o que hemos hablado incluso de su obra, hoy día especialmente queremos enfocarnos en su abuelo, también en su padre y también en su tío, porque usted viene de una familia de arquitectos muy importante en nuestra historia, don Pancho, y me encantaría que partiéramos hablando de Tebaldo Brugnoli Cacciallini, su abuelo, cómo llegó a Chile y todo, y empecemos a dejar súper claro, y el día de mañana esto puede ser, este programa puede ser un material de consulta para tanta gente que se confunde, que confunde a su abuelo con su tío, con su tío, ¿no es cierto? A Tebaldo con Teobaldo, que son...
No, Teobaldo es primo mío.
Ah, primo, ya, lo voy a corregir inmediatamente. Primo, entonces... Primo, primo.
Él es Teobaldo, pero Teobaldo Brugnoli, hay un arquitecto Teobaldo Brugnoli también, el padre de mi primo.
Pero el Teobaldo Brugnoli Cañas, que hizo...
Ese es el tío mío.
Ese es tío, no estoy tan mal entonces, porque hizo hizo el edificio consistorial de Tiltil, hizo también, ¿cierto?, junto a Francisco Brugnoli Cañas, hizo el edificio de Villavicencio 364, o sea, también tiene su currículum el hombre.
No, sí, fue, sí, incluso la Católica le hizo un homenaje cuando celebraron sus no sé cuántos años en el Museo de Bellas Artes. Había una vitrina, digamos, dedicada a él, pues fue un egresado, digamos, el primer egresado de la Católica que obtuvo el premio Forteza de egreso, ¿no? Y entonces, bueno, eso se relevó mucho, ¿no?
Ya, perfecto, pues
Él tiene otras obras, que algunas de ellas bien importantes, que desgraciadamente han sido remodeladas, pues no, pero como el edificio, por ejemplo, que hay en la calle Merced con Victoria Suberquesón, ¿no?
Esa es obra de Teobaldo Brugnoli.
Teobaldo, claro.
Su tío.
Exactamente.
Ya, perfecto. Pero, a ver, partamos dando contexto sobre probablemente el más importante como arquitecto de todos los Brugnoli, por la impresionante obra en el Cementerio General, no exclusiva del Cementerio General, pero donde es de alguna manera... el arquitecto más relevante, Tebaldo Brugnoli Cacciallini, que llegó desde Massa Carrara el año 1875. ¿Está correcto ese dato?
Él llegó, no exactamente de Massa Carrara, porque ya no vivía en Massa Carrara él, ¿no? En ese momento él era parte de una oficina de arquitectura en Florencia, ¿no? Y él parte a Chile a cargo, con una representación italiana importante, viene a cargo de la representación de Italia a la Gran Muestra Internacional de Valparaíso en 1875, la que después se replica en Santiago. O sea, Chile quería tener muestras internacionales al estilo de París, ¿no? Y, bueno, la delegación italiana fue esa, con mi abuelo a la cabeza, digamos, y se quedó en Chile este caballero, ¿no? Una cosa que la familia nunca entendió, ¿no? Sobre todo cuando tuve una vez un contacto con un primo que me dijo: tú debes de ser nieto del loco de Tebaldo Brugnoli, que se fue a América, y que a nosotros nos decía que cuando chicos no comíamos, no íbamos a volver locos y no íbamos a ir a América.
Ese era el castigo, la amenaza. Oiga, y su abuelo se enamoró de Adela Cañas, ¿sí?
Sí, pero después de un buen tiempo, ¿no? Claro, conoció a Adela Cañas, ¿no? y se casó con ella y tuvo ahí 5 hijos, ¿no?
Uno de los cuales es obviamente su padre.
Es mi padre, claro, exactamente, que también fue arquitecto, porque este es un gen que trae la familia desde antes también, ¿no? Y bueno, ese gen se trasladó a Chile y aquí se ha replicado en abundancia.
¿Cuántos arquitectos, Bruñoli, calcula usted que hay entre, no sé, entre sus hijos, sus hermanos, sus tíos, su abuelo, así, al ojo?
No sé, son como 5.
5 por lo menos, ya, bueno,
yo,
está bien.
Yo aporto 3 hijos, ¿no?
3 hijos
y después está mi hermano, y después está mi hermano y un hijo de él, o sea, 5.
Ya, eso hay que sumar el patriarca, por supuesto. Claro. Oiga, ¿en qué momento su abuelo, Tebaldo Bruñoli, que después se convertiría en el principal arquitecto de los mausoleos del Cementerio General, decide quedarse acá? ¿Tiene que ver con que llega acá y hay como una demanda potencial muy importante y se da cuenta que en el fondo acá tiene la posibilidad de hacer quizás cosas que no podría en ese momento hacer en Italia?
No sé, mira, no lo tengo claro. Sé que él venía, digamos, se acaba de vender la casa familiar en Massa, ¿no? Y supongo que de ahí él venía con un cierto capital que invirtió gran parte de la muestra esa también. Eso se vendió mucho para muchas cosas en Chile, obras de arquitectura, etcétera. Y digamos, invirtió en Chile y se quedó en Chile. Bueno, fue uno de los fundadores del Banco Italiano que existe un tiempo, ¿no?
Ah, también.
Y también, digamos, perdió mucho dinero porque tenía acciones de una salitrera italiana, pero que tenía sede en Bolivia, ¿no? Y el gobierno chileno no la reconoció y perdió una cantidad. Mi padre decía que cuando niños ellos tiraban a la chuña papeles de acciones, ¿no?
¡Chuta! Ya. Oiga, ¿y qué es lo que usted sabe de cómo se empieza a vincular de alguna manera con la aristocracia chilena que le empieza a pedir a él que le haga sus mausoleos? Él venía con un conocimiento que probablemente no lo tenía nadie en Chile. Mire, en arquitectura funeraria, ¿no?
Yo no lo conocí, sí. No, y no solamente eso, porque, bueno, yo no sé cómo se vinculó él, pero yo vi siempre a mi padre que había una relación con la familia Cousiño, ¿no? Pero también con la familia Vicuña, de hecho, hizo varias cosas para la Vicuña y la propiedad en el campo que compró el abuelo, se lo compró justamente a Nemesio Vicuña. O sea, había ahí un conocimiento, pero yo no lo conocí, mi abuelo murió mucho antes de que yo naciera.
Ah, qué pena que no lo pudo conocer.
Todas estas historias son de referencia, ¿no?
Son traspasadas de padre a hijo,
claro,
de tío.
En conversaciones casuales, de pronto, qué sé yo, ¿no? Claro. Y papeles que yo he ido encontrando también de repente, porque, ¿no? De repente me he encontrado con un montón de papeles que venían, qué sé yo, desde cuándo. Empieza uno a orientar por curiosidad y se encuentra con algunas cosas, ¿no?
Leía por ahí a Tomás Domínguez Balmaceda, que es como el arquitecto más experto en el Cementerio General que hay hoy día y que logró hace algunos años que se declarara monumento una parte, digamos, del cementerio. Y Tomás decía que Tebaldo Bruñoli manejaba muy bien la técnica y podía hacer tallados de piedra y sabía trabajar la piedra.
Él mismo no, trabajó con un cantero muy bueno, que era hermano de Virginio Arias, ¿no?
Ah, gran escultor.
Él también estudió en la Escuela de Bellas Artes de Massa la primera parte, y después en la Escuela de Bellas Artes, en la École de Beaux-Arts de Marsella. Ahora, los arquitectos se formaban en la Escuela de Bellas Artes y tenían una formación conjunta en algunas cosas, ¿no? Así que también conocía, digamos, las propiedades, o sea, cómo trabajar la piedra o qué sé yo, ¿no? Pero era esa la formación típica de los arquitectos en la época. La arquitectura politécnica nace después, ¿no?
Claro, él manejaba la arquitectura, manejaba la escultura. Se da cuenta, por lo que leo, que el cementerio está a los pies del Cerro Blanco, que tiene una cantera. Entonces, en el fondo, también se da cuenta que puede hacer, de alguna manera, el proyecto completo, desde la extracción
sí,
de la...
Pero él, claro, exactamente. Y ahí, a los pies del Cerro Blanco, había una serie de casitas muy pobres, que eran todos hombres que trabajaban muy bien la piedra, todos canteros, ¿no? Como mi padre era arquitecto, alguna vez recurrió a ellos y yo los acompañé, por eso tengo esa imagen muy clara. Ahora, él trabajó con un hermano de Virginio Arias, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba este hombre, lo nombraba a veces mi padre. Y tenía un taller de cantería, es una cosa que me descubrí después en la Avenida La Paz, ¿no? Me encontré con incluso una publicidad, ¿no? Brugnoli Steinbuch, ¿no? Taller de... ¿no? Bueno, eso es la... Claro, pero lo importante en el cementerio, del aporte de este caballero, fue que introdujo no solamente la cantidad de mausoleos y la variedad de mausoleos, que hay algunos realmente extraordinarios, como el Elgin, digamos, el de Claudio Vicuña, ¿no?
Así es, unas joyas.
Que han sido estudiados por la Escuela de Arquitectura, etcétera, ¿no? Pero, digamos, con todo eso lo que está introduciendo es también un manierismo, ¿no? Un manierismo arquitectónico romántico, ¿no? Que es una cosa muy especial, que es única, ¿no? Y si uno revisa la tumba de la familia Fierro, que está a la entrada del cementerio, se va a encontrar con que incluso hay ahí una especie de collage, ¿no? De elementos de talla de piedra, ¿no? Que son los que van desarrollando esta arquitectura fantástica, ¿no? Bueno, y eso es la importancia de ese carácter romántico manierista, que es bastante escaso y que, digamos, tuvo ejemplos notables en Europa también, pero en Chile no se sabía nada de eso, ¿no?
O sea, perdón, es primero la cantidad de mausoleos que hace Tebaldo Brugnoli es impresionante, segundo la calidad del trabajo y tercero la originalidad. En el fondo es una arquitectura propia del Cementerio General de Santiago que no sé si uno la puede encontrar en otra parte del mundo.
Le dio un carácter extraordinario, son mausoleos superiores a lo que hay en la Recoleta de Buenos Aires, desgraciadamente muy mal tenido en la general, ¿no? Al revés de la Recoleta, que uno se maravilla el estado de conservación de todo eso, ¿no?
O sea, pero nuestro cementerio le pega 10 patadas la Recoleta, pero el de la Recoleta está mil veces mejor mantenido que el nuestro.
Claro, exactamente. ¿Tiene alguna relación con dentro de los cementerios franceses con el de Père Lachaise? Pero es más, este es mucho más más exorbitante en los monumentos funerarios que hay, ¿no? El de nuestro. Y después yo con los mausoleos italianos es raro que tenga relación, ¿no? ¿Cuál es la relación? Esa es una cosa que yo me he preguntado varias veces, porque el cementerio católico tiene más relación con los cementerios italianos que el general, ¿no?
Así es.
Pero claro, el abuelo hay que acordarse también de que estudió en Francia arquitectura, ¿no? Y bueno, puede ser que de ahí venga esto, ¿no?
Totalmente. Su abuelo Tebaldo Brugnoli, autor de, no sé, son más de 100, creo que más de 150 mausoleos. No sé si usted tiene una cifra en la cabeza, pero son, yo leí entre 100 y 200 mausoleos en el cementerio general. Bueno, tenía estos clientes en el fondo que eran familias muy acaudaladas, pero al mismo tiempo tenía otros clientes que eran familias también de muy buena situación, pero que por una cuestión política... especialmente por las leyes laicas y por la ley de cementerio, en que de alguna manera la Iglesia Católica se pone muy en tensión con la sociedad, esta radicalización hace que las familias liberales quieran de alguna manera diferenciarse de la Iglesia, hasta provocar un poco, y que en el fondo de esa manera sea a través de los mausoleos con influencia árabe, mexicana, bueno, de la India, etcétera, ¿no?
Ese es el abuelo también que buscaba a todos, ¿no? Ese justamente el ¿cómo se llama? El Elgin, digamos, de una influencia árabe. Pero va buscando todo, ¿no? Hay un museo en forma de pirámides, ¿no? Bueno, hay...
El Elgin, perdón, es con influencia azteca, con influencia...
El Elgin, sí. México, sí, exactamente.
Yo podría, creo que el de Claudio Vicuña podríamos decir que tiene una influencia morisca, de hecho...
Absolutamente morisca, claro, absolutamente.
Había
morisca.
Sido dueño del Palacio de la Alhambra en la calle Compañía, se lo expropiaron cuando perdió Balmaceda, y ahí se manda a construir este mausoleo con su abuelo, ¿no?
Claro, el abuelo también conocía a la familia Balmaceda, de luego la familia le pidió que escondiera el cadáver de Balmaceda en mausoleos en construcción. Entonces el abuelo en la noche ha tenido un paseo con el féretro de Balmaceda, digamos, hasta que se depositó en su mausoleo definitivo, ¿no?
Don Pancho, ¿usted va al cementerio general a mirar la obra de su abuelo, a pasear?
Iba desde niño muy seguido acompañando a mi padre, ¿no? sobre todo que mi padre me contaba historias, además que él mismo es autor de dos grandes edificios en el cementerio general, y de un mausoleo bastante notable como el de la familia Oreselli, ¿no? Pero los dos monumentos, los dos edificios son la, de la sociedad italiana, la Sociedad Mutuo Soccorso Italia, ¿no? Uno que fue la primera espiral construida en Chile.
El primer caracol, ¿no? Como le llamamos también, ¿no?
El caracol, claro. Y el otro está en la parte más antigua, que tiene, es un muy buen ejemplo de Art Deco, ¿no?
Esos son de su padre, Francisco Brugnoli Cañas.
De mi padre, exactamente. En el segundo que le hablo tiene una cosa muy interesante, porque está enterrado Mocchi, ¿no? Y Mocchi fue el tercer director de la Academia de Bellas Artes, y fue un hombre que tuvo una influencia muy notable en cuanto a influir, digamos, en la mayor libertad de la enseñanza y del trabajo de los estudiantes, ¿no?
Don Pancho, su abuelo Tebaldo tiene una importancia que yo creo que muy lentamente se está descubriendo y se le está dando el valor que corresponde. Si el cementerio general tuviera el valor real para nuestra sociedad y entendiéramos que quizás es el espacio patrimonial más importante de Chile, por lo menos esto desde mi visión, probablemente su abuelo Tebaldo Brugnoli sería un nombre mucho más común, que sabríamos perfectamente quién es. ¿Es de alguna manera un síntoma el poco conocimiento de quién es Tebaldo Brugnoli, incluso la confusión con Tebaldo, con Teobaldo, parte de esta, de este poco conocimiento o de poca valoración que tenemos de ese extraordinario cementerio en tan malas condiciones?
Sí, pues exactamente. O sea, yo creo, digamos, que la, o sea, hay una cosa curiosa. Bueno, Chile, yo creo que un mal de Latinoamérica, ¿no? Tenemos, digamos, una enfermedad notable respecto a la memoria, ¿no? O sea, el pasado no es una cosa, digamos, que se piense que tiene algo que ver con todas nuestras costumbres, nuestros modos de ser, ¿no?
Sino
que es algo con la, llamémoslo identidad, digamos, ¿no? Si hay, sino que es algo que, digamos, que hay que ya ir borrando, ¿no? Hay que ir dejándolo porque siempre estamos por lo nuevo, ¿no? El consumo nos ha educado de alguna manera a ser así, ¿no? Y que todo lo viejo es desechable, ¿no?
Y usted me decía que usted iba mucho con su padre al cementerio, sí, a pasear, a mirar las obras tanto de su padre, sí, como claro, de su abuelo. ¿Cuándo dejó de ir? ¿En algún momento se empieza a decepcionar? ¿Qué le pasa?
Cuento, porque es una tristeza enorme, como por razones económicas el cementerio ha tenido que lotear las calles, ¿no? Por lo tanto, ha cercado muy buenos edificios, digamos, con tumbas que son no de calidad arquitectónica, pero hay una, o sea, tengo una pena muy grande, ¿no? Ya realmente, ¿no? Y sea o no sea mi abuelo, o sea, el ambiente del cementerio con todos esos cipreses altos, ¿no?
Que se están secando.
Araucarias maravillosas, qué sé yo, ¿no? Todo eso, digamos, que está perdiéndose, yo lo hallo terriblemente lamentable, ¿no?
Lo deprime un poco ir.
O sea, absolutamente, ¿no?
Don Pancho Brugnoli, y no, perdón mi ignorancia, quizás lo existe, pero investigando, mira, no he encontrado ningún libro o texto sobre su abuelo Tebaldo Brugnoli y sobre su obra. ¿Existe algún libro? ¿Se ha hecho alguna vez esfuerzo?
Hay un, tratando de recordar, en este momento hay un estudio hecho por la estudiantes de arquitectura o jóvenes arquitectos de la Católica, y eso está en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Católica. Principalmente está dedicado al monumento a la tumba del Guin, ¿no?
De Nacer del Guin, claro.
De Nacer, pero también habla, digamos, de la personalidad de él. No recuerdo otra cosa en este momento, salvo las conversaciones que he tenido con Tomás Domínguez, ¿no? Que me ha llamado un par de veces, digamos, y hemos hablado de,
claro, Tomás es un libro andante, digamos, pero no está convertido eso en un texto concreto. Es bien increíble que no haya un libro que uno pudiera comprar en una librería sobre la obra de Tebaldo Brugnoli. Es como, es otro síntoma más preocupante, digamos, de nuestra falta de comprensión de nuestro pasado y de nuestra historia.
Absolutamente. Eso es, pero voy a soltar tanto de ejemplo. El cementerio es el más triste de todos, me escucho, porque además eso se hace consonante, o sea, consona junto con la muerte, la idea de muerte, ¿no?
Absolutamente. De los otros Brugnoli, me decía que su padre es autor de un espacio muy importante en el cementerio, sí, padre, que es el primer caracol de Chile, este edificio, el mausoleo número 2 de la Sociedad de Socorro Mutuo Italiana.
Exacto. Mi padre construyó mucho, ¿no? Pero especialmente como jefe del departamento de diseño, o sea, el departamento de buenas cuentas en la arquitectura, creo que se llamaba técnico en ese momento, de la Caja de la Habitación Popular. Entonces hay muchas poblaciones, digamos, que tienen su signo de diseño, su base de diseño. También construyó, digamos, industrias, digamos, casas particulares, digamos, etcétera, ¿no?
El barrio Elías de la Cruz en Ñuñoa es obra de su padre, por ejemplo.
Exactamente. Ese barrio entero es de él con su hermano, y me parece que ahí también trabajó con Cerlao Cusiño, que fueron socios un
sí,
tiempo, ¿no?
Efectivamente. Ya, claro. Y en el cementerio, aparte de estas obras que hace para la Sociedad de Socorro Mutuo Italiana, estas dos obras, ¿hay muchas más obras también de su padre?
Hay una obra que es bastante notable por la fecha que se hizo y el diseño que tiene. También está un poquito mal traer, ¿no? Que es la tumba, el mausoleo de la familia Orezzoli, ¿no? Eso es bastante notable porque es un cubo de mármol, ¿no? O sea, es de una sobriedad y de una proporción y de una imponencia bastante extraña en el contexto del cementerio, muy interesante.
¿Brezzoli?
Orezzoli.
Ah, ¿cómo se escribe? ¿O-R-E-Z-Z?
¿No? O-L-I, Orezzoli.
Orezzoli, ya, vamos a ir a investigarla. Un cubo de mármol, interesante.
Un cubo de mármol, sí, bien interesante.
¿Alguna otra obra de Francisco Brugnoli Caña, su padre, en el cementerio?
No me acuerdo en este momento.
Ya, ¿y de su tío Teobaldo Brugnoli Cañas?
Por lo menos hay una que tiene una cierta cosa de templete griego o romano, ¿no? Pero no recuerdo otra más de él, ¿no?
Y esa obra de su padre, el primer caracol que se hace en la historia de Chile, en el fondo, ¿no? Este mausoleo número 2, que además es bien grandote, también hemos ido descubriendo, en la medida que empezamos a darle importancia también a los caracoles comerciales como un objeto patrimonial de alguna manera, porque fueron obras de muy buenos arquitectos chilenos, que él se adelantó mucho tiempo a esta idea del caracol. Ahí había un concepto bien vanguardista también.
Absolutamente. Bueno, desgraciadamente se fue intervenido, se le puso un techo que nada que ver, porque el edificio contemplaba quinta fachada, arriba con un jardín, ¿no? Y se le metió un ascensor también que destruyó la armonía del patio central, ¿no? La vez que he tenido contacto con gente de la cultura italiana le lo he recriminado eso, ¿no? Pero en fin, el tiempo es inclemente con las cosas.
Absolutamente. Es curioso, cuando uno empieza a buscar información sobre su abuelo, Teobaldo Brugnoli, o sobre su tío Teobaldo Brugnoli, o sobre su padre, se nota una mezcolanza y de conceptos y de nombres, y uno ve de repente a uno con la foto de otro, a veces le ponen la foto suya a su papá. El otro, hace poco, no sé, un par de años, uno de sus hijos tuvo que escribir una carta al diario, creo que al Mercurio.
Sí, Gregorio, justamente.
Eso, para explicar. Para explicar que este no era Teobaldo, sino que era Teobaldo, que esta obra, o al revés. En el fondo existe un desorden respecto de los Brugnoli muy grande, que creo que sería se podría aclarar un poco si hubiera un texto importante especialmente de su abuelo Teobaldo Brugnoli. Ojalá, si alguien nos está escuchando, ahí yo creo que hay un espacio, un interesante, un producto cultural maravilloso, que podría ser un libro sobre los mausoleos de Teobaldo Brugnoli en el Cementerio General, una joya a nivel mundial.
Él fue muy activo además en Chile, con Chile, no muy solidario. Cuando vino el fenómeno de la peste famosa, esta que mató a tanta gente, él ahí se convocó, digamos, a elementos de la colonia italiana a ayudar, digamos, él fundó algunas organizaciones italianas, ¿no? Y eso le valió un alto reconocimiento del gobierno de Italia también, ¿no? Bueno, en fin, no son historias.
Uno de los grandes italianos de la historia de la inmigración italiana en Chile. Y su papá le explicaba, cuando paseaban por el cementerio, sobre este estilo exótico, sobre el exotismo, esta cosa que viene del Buac, del neoclásico, pero que está influenciado por los imperialismos de las grandes potencias europeas. ¿Cómo entender que su abuelo, cuando usted era chico, no sé, hacía estas cosas con influencia de la India, de Egipto, del Islam? Era raro ver algo así en Chile, ¿no?
Bueno, eso es una fama, es una cosa muy romántica, ¿no? Ir, salir, digamos, es una cosa, es un romanticismo que es reactivo, ¿no?, a las normatividades que estaba imponiendo, digamos, la revolución burguesa, ¿no? Entonces había que mirar otra cosa, ¿no? Había otra fuente, digamos, ¿no?, en otros lugares, ¿no? Y bueno, ese afán, digamos, de buscar lo primitivo, lo no contaminado, es una cosa que ha perseguido, digamos, la historia del hombre hasta hoy día, ¿no?
Absolutamente. ¿Y usted tenía, recuerda, no sé, de niño, de joven, de ya más adulto, alguno de los mausoleos de su abuelo Tebaldo como preferido, alguno en particular que le haya llamado mucho la atención?
Bueno, los dos principales me llamaban mucho la atención, ¿no? El Elgin y el Vicuña, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, el del Vicuña es el más grande del cementerio, además.
El más grande, pues. Es que ese es espectacular, pues, ¿no? Entonces, cuando pasaba fue con mi padre, porque yo me quedaba horas mirándolo.
Así, ¿ah? ¿Y usted tenía una relación como rica con el cementerio cuando iba? ¿Le gustaba ir? ¿Era un lugar donde se sentía cómodo?
Sí, es un lugar, porque un lugar como de ensoñación, ¿no? Un lugar de esas sombras que es muy provocadora de pensar otras cosas, digamos, ¿no? De dejarse llevar, ¿no? El cementerio era un mundo muy, muy especial, ¿no?
Y tiene un silencio que es bien impresionante ese para silencio, la ubicación que tiene en Santiago.
Exactamente, ese silencio es muy pregnante, se te queda metido, ¿no?
Pregnante, qué linda palabra. Sí, en el fondo es un oasis en la ciudad, es un parque gigantesco, por más que los árboles estén muriendo, sigue siendo un parque importante. Es un espacio para la para la contemplación y para la meditación también.
Exactamente.
Y de los otros espacios que tiene el cementerio, ¿hay algún mausoleo en particular que usted recuerde que le guste? ¿Algún otro espacio arquitectónico? Porque hay mucha arquitectura, hay mucha escultura.
Hay escultura notable, hay una obra de Perotti, de Garafo, y qué sé yo, no notable, pero absolutamente notable, ¿no? De Rebeca Mate, en fin, no, notable.
Samuel Román.
De Samuel Román, Colvin. Sí, Marta Colvin, no me parece que lo diga.
Sí, tiene razón,
Es bastante notable, no, es muy notable el cementerio en ese sentido.
Don Pancho, y el mausoleo Claudio Vicuña, que es el más grande del cementerio, probablemente el más impresionante, con los terremotos, especialmente con el de 2010, perdió una parte importante de su cúpula. ¿Hay algún proyecto en la
que yo usted hablado, sepa en un momento de restauración? En un momento yo hablé con miembros de la familia, ¿no? Y esos encuentros sociales, digamos, que es la ocasión de hablar cosas, ¿no? Y digamos, y me di cuenta que no tenían interés, ¿no? Que no habían interés, que estaba este delegado, no, eso tiene que ver tal otro. Es decir, era una especie de desprenderse de la responsabilidad, ¿no?
Quizás bueno, uno de los problemas, don Pancho, es que de alguna manera la élite chilena dejó de seguir enterrándose en el cementerio general, empezó a preferir otros lugares, no sé, el Parque del Recuerdo, y de alguna manera si uno ya no va al lugar, ya no se vincula con el espacio, se preocupa menos nomás, pues.
Ah, exactamente. Viene nuestro modelo, el modelo del Parque del Recuerdo, del Jardín, del Prado, qué sé yo, ¿no? Bueno, aparece como más atractivo de pronto, ¿no? Hay que estar cuidando mausoleos, ¿no?
Sí, pues, es mucho más complicado y mucho más caro estar cuidando mausoleos, que además estar en un cementerio en una comuna de situación económica no muy afortunada, que ha tenido un montón de situaciones complicadas, etcétera.
De robo.
Lamentable robo.
Sí.
Estamos conversando con Francisco Tebaldo Brugnoli, artista, exdirector del MAC desde el año 98 hasta el 2021.
Tal vez sería interesante hacer ver, digamos, ¿no?, esta relación del abuelo con los mármoles, qué sé yo, ¿no?, es muy ocupado en el cementerio, que Massa Carrara, ¿no? O sea, están las grandes minas de mármol blanco de Italia, están en Carrara, ¿no? Es decir, eso es una cosa que marca mucho históricamente yo creo que a él lo marca, ¿no? Históricamente.
Y de los mausoleos que hizo en el Cementerio General, ¿muchos son con mármol traído de afuera?
Él importaba mármol.
Pero al mismo tiempo también sacado, o sea, lo que sacaba de las canteras de Santiago eran los otros elementos que ocupaba, digamos, para complementar.
La piedra caliza, trabajaba con piedra caliza rosada que venía justamente del cerro, ¿no?
Claro.
O de colina, y con piedra, digamos, caliza verde que venía de Peliquén, ¿no? Eso eran las piedras chilenas, ¿no?
Pero todo el mármol de la obra de su abuelo en el cementerio es traído de Carrara.
Viene de Carrara, sí.
Wow, mejor ni contemos eso con todo lo que roban en el cementerio, sí, para no seguir incentivándolo.
Exactamente.
Oiga, don Pancho, tengo un par de preguntas ya que tienen que ver con usted. Leía por ahí, no tenía idea, que bueno, usted venía de esta familia de súper profesionales, donde el prestigio era todo un orgullo, familia de arquitectos, ¿cierto? Y en el fondo usted estaba como medio obligado a estudiar arquitectura y finalmente como que negoció, se metió a medicina, pero tampoco resultó y terminó siendo artista. Cuéntenos un poco de esa parte de su historia.
Bueno, la parte profesional no vino solamente de la parte Brugnoli. Mi abuelo Bailoni era ingeniero, ¿no? Y entre la obra de él más vistosa, del funicular del Cerro San Cristóbal.
Ah, mire.
En una sociedad que tenía con otro trentino, que era de Trento, ¿eh? ¿No? Que es Bozzo Pesa, dos ingenieros italianos. Ahora, ¿qué es lo que me estabas preguntando tú a propósito de...?
Le estaba preguntando porque usted estaba medio predeterminado a tener que estudiar una carrera seria.
Tenía que estudiar una carrera en la universidad. O sea, ser universitario era ya el punto, el kit, ¿no? Entonces, bueno, y yo no era muy buen alumno, me convertí en buen alumno en los últimos años de colegio, entre paréntesis. Pero notablemente cambié, ¿no? Y eso me dio el puntaje necesario para entrar a medicina, que era iba a causar, pensé que era una carrera como de prestigio, digamos, la admiración de familia, todo ese tipo de cosas, pues. Y mi padre tenía amigos médicos que siempre eran tratados como con mucha deferencia en la casa, así, ¿no? Ser médico era algo importante.
¿Cuánto le duró eso?
2 años. Ay. Y de ahí ya, digamos, decidí cambiar y bueno, y me vine a la Escuela de Bellas Artes, ¿no?
¿Complicado fue en su casa, me imagino, irse a la Escuela de Bellas Artes, no?
Sí, fue un poco complicado, pero por otra parte, tuve la suerte de ser un alumno más o menos exitoso, entonces eso como que causaba cierta tranquilidad, digamos, ¿no?
Ya, eso por lo menos compensó un poquito la desilusión.
Claro, porque tenemos un tío, o sea, un hermano de mi abuelo, su único hermano, hombre, no fue poeta, ¿no? Y yo tengo algunos libros publicados de él en Italia, ¿no? Y eso era como un mal ejemplo familiar en razón, digamos, del desastre económico que se había convertido este caballero, ¿no?
Claro.
Entonces, eso pesaba mucho, ¿no?
¿Y nunca pensó usted en estudiar arquitectura? ¿Nunca fue una opción?
Como una tercera opción y todo, pero habría sido una relación bastante conflictiva tal vez con mi padre, ¿no?
Sí, pues, era un nombre importante arriba, estaba el abuelo también. Hay que estar muy decidido para meterse en ese mundo, ¿no?
Mi padre tenía una personalidad muy dominante, muy fuerte, ¿no?
Oiga, y de los profesores que usted tuvo en la Escuela de Bellas Artes de la Chile, bueno, siempre se nombra José Balmes.
Sí, pero no fue el único, ¿no?
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué otros profesores recuerda?
No, yo tuve muy buenos profesores. Tuve Matilde Pérez en el primer año, que fue notable, ¿no? Realmente notable. Y Martínez Bonatti, ¿no? Que fue, digamos, yo creo que el profesor artista más experimental del momento, ¿no? O sea, el taller de grabado se convirtió en un centro de elaboración muy 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 fuerte y muy importante dentro de la escuela, ¿no? Y también Alberto Pérez, tengo que citarlo, ¿no? El historiador del arte, creo que el mejor profesor de historia del arte que ha tenido el país hasta el momento, ¿no? Más notable.
Qué maravilla, profesor. Eduardo Martínez Bonatti está vivito y coleando, así que aprovechemos de mandarle saludos, Eduardo, al que nos está escuchando alguno de sus parientes cercanos, que por favor le mando un abrazo aquí de parte de su alumno.
Exacto. Le tengo que entregar el premio a la academia dentro de unos meses.
Ah, mire.
Sí.
Ya,
la academia le dio un premio especial.
Y obviamente Martínez Bonatti lo invita a usted a participar en la UNCTAD 3, ¿no? En ser uno de los artistas que cobran sueldo de jornalero, digamos, a cambio de una obra, ¿no?
Esa es la gran obra de Bonatti.
Es la gran obra.
Primera, eso yo creo que es un ejemplo mundial, ¿no? Una integración de arte y arquitectura, que era una cosa que estaba recién pensándose a esa escala, ¿no? Un edificio entero, ¿no? Eso es una cuestión espectacular, espectacular.
Esto de que la chimenea de la UNCTAD 3 haya sido de Félix Maruenda, en el fondo de que haya sido arte funcional, no solo decorativo, digamos.
En ese caso sí, y unas manillas de Ricardo Mesa, ¿no?
Claro.
Pero los demás estaban, pero en general las obras fueron muy bien insertadas en la arquitectura, ¿no? Muy bien insertadas, ¿no?
De su obra se supo algo, desapareció completamente, ¿no?
No, la destruyeron completamente.
¿Le consta que la destruyeron o la pueden haber vendido?
No, porque era imposible sacarlas sanas.
Okay.
Lo curioso es que esa obra mía duró bastante tiempo después del golpe. No sé cuánto tampoco, pero a veces salía filmaciones de reuniones militares en la sala y estaba mi obra, ¿no? Y se veía, ¿no? Era una obra descomunal, de gran dimensión, ¿no?
¿Qué era, don Pancho, su obra? Cuéntanos un poquito, para la UNCTAD 3.
Eran unas nubes, ¿no? Que estaban en los muros de ambos costados, eran cuatro trozos, cuatro grupos, digamos, de nubes, ¿no? De las dos mayores que estaban hacia adelante, emergían unos cañones en distintas direcciones que proyectaban luces, ¿no? Los cañones eran plateados y los otros eran de distintos colores muy brillantes. Pintura de automóvil es la que se usó, ¿no? Entonces, bueno, era una cosa que tenía una cierta espectacularidad, ¿no?
¿Hay registros de su obra dentro de los registros que tiene el
ICAM? Desgraciadamente, muy escasos, ¿no? Desgraciadamente, muy escasos. Nunca está completa, ¿no? Cuando se celebró el aniversario del ICAM, ¿no? Miguel Launer hizo una alusión porque estábamos reunidos en esa sala y dijo, aquí estaba esa gran obra de Buñol, y dijo, ¿no?
Esto fue hace algunas semanas, para los 50 años de la UNCTAD 3.
Exacto.
Sí, tal cual. Y estaba Martínez Bonatti, estaba Miguel Launer, estaba usted, estaba el arquitecto que todavía está vivo, ya me voy a acordar el nombre.
Sí.
Lo tengo en la cabeza, ya viene. Sí, pues fue una muy bonita reunión de los 50 años de la UNCTAD 3.
Exactamente, ¿no?
Don Pancho, ahora, dígame.
Ellos tienen una cosa, para poder reconstruir mi obra, alguna vez tienen las plantillas a escala 1, ¿no? Con que trabajaron los maestros, ¿no? Pero eso será un sueño si alguna vez eso se hace, ¿no?
Perfecto. Ya, y Hugo Gaguero es el arquitecto de los cinco, de Pepe Kovácevich, Juan Echenique, José Medina, Sergio González. Hugo Gaguero es el que está vivo y fue en representación en el fondo de los cinco arquitectos de la UNCTAD 3 a ese encuentro. Don Pancho, usted que dejó ya el año pasado la dirección del MAC, ¿ha podido, no sé, retomar o darle más fuerza a crear, a hacer arte? Yo sé que nunca paró completamente, pero otra cosa...
Estoy haciendo una muestra grande en Valparaíso en este momento, ¿no? En la galería Isabel Rosas, ¿no?
¿La tiene exhibida en estos momentos? ¿En exhibición?
En este momento, en exhibición, sí, ¿no?
¿Dónde está esa galería? Cuéntenos.
Esa está... La calle Lautaro Rosas tiene un pasaje, ¿no? Un pasaje que va en 45 grados hacia el mar, digamos, ¿no? Y ese pasaje se llama Santa Isabel, ¿no? Y ahí hay una casa, digamos, que está donde funciona este centro de arte, muy experimental todo lo que ahí se hace, ¿no? Esto lo dirige Walter B., que es un arquitecto especializado en restauración de edificios notables. La restauración del Palacio Baburiza en Valparaíso es obra de él, ¿no?
Joya de lugar, Italia, donde está el Museo de Bellas Artes.
Exactamente. Y ya en Italia él tiene obras muy notables en iglesias, está en teatros, etcétera, también.
¡Ah, qué buen dato!
Y Walter es un artista también muy bueno. Y yo confluí con él en un experimento que para mí fue una experiencia muy valiosa de estos últimos años, que era un pequeño departamento en la calle Mosqueto, ¿no? Donde concurríamos en una conversación que era conversación de obras, ¿no? De obras que se hacían especialmente para ese espacio, y esto se llamaba ejercicios mosqueto, ¿no? Y bueno, y después él, digamos, en su estudio que tenía su lugar de trabajo en Valparaíso, porque vivía allá, él casado con Macarena Carroza, la gran restauradora que la restauró todas las obras de pintura que hay en el Palacio, Pablo Mauricio.
Ya.
Bueno, él ese estudio, digamos que es un espacio que tiene varias habitaciones, o por lo menos 3 o 4 habitaciones, ¿no? Lo convirtió en galería de arte, podríamos decir, ¿no? Un espacio de... él lo llama galería, pero dice, realmente es algo distinto, ¿no? Porque ahí hay pasan muchas cosas, ¿no? Hay de repente conciertos, experimentos de sonoro, etcétera, performance, etcétera, ¿no?
Qué interesante. ¿Hasta cuándo está su muestra, don Pancho Uruñoli?
Está hasta el 10 de junio.
Repítanos el nombre en la galería, por favor. Isabel Rosas, ¿no?
Isabel Rosas. Isabel Rosas, en Pasaje Santa Isabel, ¿no?
En Valparaíso.
Cerro Alegre, ¿no? Valparaíso.
Ya, ¿y algún otro proyecto de muestra en alguna otra parte, en Santiago, para el 2022 o 2023?
También participé, digamos, en un experimento que se hizo en un galpón en Vivaceta, no hace un año o 2 años, y ahí se está volviendo a hacer un ciclo de exposiciones ahora, y tengo fecha con 2 meses más. No, ahí voy a hacer también una cosa bastante grande.
Ya, y está trabajando harto en obra, está como más, ahora que tiene más tiempo, supongo yo, aparte de sus clases, le está poniendo más pino, digamos, al tema de crear obra, bueno, está con ganas de eso.
Nunca he dejado, ¿no? Pero durante años fui muy tipo cosas así como ejercicio mosqueto, más encerrada en espacios muy marginales, etcétera, etcétera, ¿no? O por ejemplo, cuando se demolió el Instituto Guillete por dentro, pedí que hiciera 5 toneladas de escombro, hice una obra con las 5 toneladas de escombro, pero no se publicó nada, ¿no? Sencillamente se dejó la puerta abierta a la calle, la gente miraba esta cosa, digamos, y entraba si le daba ganas, ¿no? Lo más lindo fue cuando estuvo un obrero un día y miró mucho este escombro que estaba muy iluminado, acompañado de una fotografía de Brand Mayer, y entonces de repente se para y me dice, oiga, me dice, este es arte, ¿no? Bueno, ese es el tipo público que me interesa.
Perfecto.
Porque lo que se hace en los museos, el Museo de Arte Contemporáneo, es un ejemplo al revés de esto, ¿no? Trata de trabajar de otra manera, pero lo que se hace en un museo necesariamente es arte, ¿no? Por estar en el museo, ¿no? Es la institución la que nomina en este caso. Entonces, estar fuera de las instituciones de arte, fuera de la galería de arte, es un riesgo muy importante. Y yo considero que un artista no puede eludir ese el sentido, digamos, del riesgo en su obra y la coherencia que dice sentido en todo, en su exhibición, en todo, ¿no?
Oiga, don Pancho, y antes de despedirnos, porque ya no nos queda tiempo, ha ido a ver las nuevas muestras que tiene el MAC, ahora bajo la dirección de Daniel Cruz, en el fondo.
Pero fui a la exposición actual que se fue también cuando se inauguró, era la celebración de los 75 años del MAC. No, sí, podía claro. Faltar, ¿no?
No, pues no podía faltar.
Entonces, claro, hay muestras muy notables que creo que vale la pena que la gente las vaya a ver, ¿no? Entre ellas, me parece citar 2, ¿no? Boris Lori, ¿no?
Sí. Estuvimos el viernes conversando aquí, una de las curadoras italianas, justamente, la María Grazia.
La María Grazia Moscatello.
Ella, ¿no? Ella era la italiana, claro, que estuvo el viernes conversando con nosotros, sí, sobre esa exposición, es bien fuerte.
Esa exposición la teníamos en programa hace tiempo, había habido algunas dificultades, no recuerdo bien de qué, y bueno, por fin, por suerte, se logra instalar, ¿no? Y después está la obra en Lamparada, ¿no?
Ah, sí.
Eso
sobre su hermano desaparecido.
Pero claro, él además es un artista un artista de experimental que originado en el TAF, ¿no? El Taller Arte Visual. Entonces, bueno.
Está bien potente emocionalmente, además, esa muestra, sí.
Sí, perdón. Ahí era parte de un grupo de artistas muy interesante, que era Silvio Vintro, Elías Adame y Luz Donoso, y se agruparon ahí, bueno.
De esa misma generación. Don Pancho, yo solo quiero insistir antes de despedirme que debería haber un libro de la obra de su abuelo, Tebaldo Uruñoli. Así que, estamos, no sé, hay que alinear los astros, de alguna manera. ¿Ah?
estamos dispuestos a ayudar.
Excelente.
Con ya, papelitos y cosas que tengamos por ahí.
Muchísimas gracias por esta conversación, por ayudarnos a entender un poco mejor a su familia hacia atrás, todos estos arquitectos tan gloriosos, y por supuesto hablar un poquito también de la etapa en la que está usted como un hombre tan importante en la historia presente del arte en Chile, tanto en la gestión como en la realización.
Eso te lo agradezco como deseo, ¿no?
Ya, don Pancho, le manda un abrazo. Gracias.
Igualmente.
Chao.
Chao,
Era Francisco Brugnoli, Francisco Tebaldo Brugnoli, segundo nombre en homenaje a su abuelo, del cual hablamos harto hoy día. Nos vamos al corte, volvemos en segundos con el acertijo musical.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living, y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna, y empieza a sonar un tubo de escape, una canción, la que tenemos que adivinar hoy día. Es conocida, claramente. ¿Quién la canta? No tengo idea. Vamos a ver cómo nos va. No creo que muy bien. Oye, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Un auto suma más de 100 litros para poder lavarlo. Una locura hoy día. Y lo que ha hecho Toyota es justamente entender el mundo en el que estamos viviendo. Súmate y conoce más en toyota.cl. Felicitaciones a Toyota, una excelente decisión. Elige tu nuevo departamento en www.hexacon.cl con 2X, de acuerdo a tus gustos y a tus necesidades. También vas a encontrar un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. Y además, en hexacon.cl tienen un blog lleno de información interesante sobre arquitectura, sobre ciudad, sobre interiorismo, con muy buenos tips. La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que hay que convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió, y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Y queremos contarles que en Entel, si se meten a informacioncorporativa.entel.cl, van a encontrar recomendaciones que da Entel para ayudar a identificar y evitar fraudes de suplantación de identidad en teléfonos móviles. Esto está súper interesante, hay varios consejos, y además hay un especial en entel.cl/ciudadano-digital con mucha información para cuidarnos, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a los menores. Hay muy buena información, así que se las recomiendo. Repito, entel.cl/ciudadano-medio-digital. Esto que está sonando es una banda, pero no es... Esto es Born to be Wild. Esto no es Steppenwolf. Oh, menos mal. En un momento pensé que me iba a sacar un 2 y finalmente me saco, ¿qué nota, Richie? Un 7. ¡Qué grande! Esto apareció en mi cabeza en el momento en que hablé. Te juro, fue así. Steppenwolf, Born to be Wild, es la canción con la que empezamos a despedirnos. Muchas gracias, Richie. Gracias a Lucho Cruces en el streaming. Gracias a Francesca Ravizza en la producción, al equipo digital de Radio Duna y a la Pitu, nuestra lideresa, que ahora llega con Tardes Duna. Hasta mañana. We were born to be wild. We can climb so high.